Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es jueves 15 de marzo de 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán. No hay indicios de una alta presencia del mosquito transmisor del dengue en Ocotlán, sin embargo, las autoridades sanitarias continuarán con los refuerzos para evitar su propagación.
Habitualmente estos mosquitos son del género Pulex y son como molestia sanitaria. Y en esta época, cuando empieza el calor, incrementa un poco la presencia de esos mosquitos.
Incendios en la región Ciénega han causado la afectación de más de 120 hectáreas de pastizales en Poncitlán, La Barca, Ocotlán y Chapala. La diputada federal con licencia, Verónica Delgadillo, estuvo conversando con jóvenes del Cuciénega, donde habló sobre el papel que jugarán en las próximas elecciones.
Los jóvenes tenemos la obligación, la responsabilidad de participar, porque tenemos todavía una vida por delante. Si no, vamos a cargar con eso durante muchísimos años. Yo les pregunto, si ustedes quieren dejar hipotecado su futuro.
El ITEI amonestó al titular de Seguridad Pública del municipio de Chapala por negar información sobre las pruebas de control y confianza de los policías y además por negar información de la construcción del nuevo edificio de la comisaría.
Se le explicó cuál era la manera en la que tenía que entregarlo y contesta exactamente señalando que es información confidencial y reservada. Le estamos dando un plazo de 5 días hábiles para que atienda esta solicitud.
Exhiben la obra Ocotlán Antiguo de Guadalupe Ortega en la Casa de la Cultura, que pretende posicionar la pintura como un legado histórico del municipio.
Para mí ha sido muy satisfactorio pintar, pues es un logro para mí. Es algo que los voy a dejar yo a mis hijos. Si algún día ya dejo de vivir, pues ya va a quedar para como un legado para mis hijos.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo agradezco el favor de su atención. Mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco y Juan Carlos Salcido están siempre al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 92-560-19, 92-560-19 y el 01-800-633-8100. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán o también como Señal Informativa Ocotlán. Asimismo, en Twitter estamos como arroba Radio UDG 107 y arroba SI Ocotlán, para que a través de esas vías usted también se comunique con nosotros y nos envíe sus reportes de lo que sucede en su colonia, en su calle o en su comunidad.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá se encuentra el meteorólogo Héctor Magaña. Héctor, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, las temperaturas seguirán siendo cálidas, no tanto como antier o antes de antier, pero bueno, seguiremos viendo las temperaturas un poco altas. Hoy tenemos un frente frío en el noroeste del país. Ocasiona nubosidad y lluvia en Baja California y Sonora. Línea de baja presión orientada de norte a sur desde el sur del territorio. También afecta con nubes y lluvia en Oaxaca y Guerrero. Aquí en Ocotlán hoy amaneció de nuevo despejado. En la mañana soleado. Hacia la tarde soleado y alguna nube. El viento dominante allá soplará del oeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima dentro de la ciudad, 14 grados, fueron de 10 grados la temperatura ya en Ocotlán. Esperamos una máxima de 29 grados, pero podría llegar hasta los 30. Amanece a las 7 con un minuto y su puesta del sol es a las 19 horas con 2 minutos. Bueno, un día cálido. Y eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor. Que tengas buen jueves.
Hasta luego.
es el meteorólogo Héctor Magaña con el reporte del estado del tiempo para este día. Ya lo escuchó, será un día cálido, para que tome sus precauciones y por supuesto también tome mucha agua.
Señal local.
Y bueno, como ya le comentaba al principio, fíjese que no hay una presencia, una alta presencia del mosquito Aedes aegypti, el que propaga el dengue. Aquí en el municipio de Ocotlán hay presencia, sí la hay, pero no en unos altos índices. Pero a pesar de esto, bueno, las autoridades no bajan la guardia en el tema de la erradicación del mosquito Aedes aegypti. Juan Carlos Salcido tiene más detalles.
Aunque existe una alta presencia del mosco Culex en Ocotlán por la gran cantidad de agua estancada que hay en los ríos, no hay indicios de que suceda lo mismo con el mosquito transmisor del dengue o Aedes aegypti. Así lo explicó la coordinadora estatal del programa de dengue, Zika y Chikungunya, María Isabel Higuera Torres, quien agregó que la acumulación de maleza acuática juega un papel importante.
Algo que es importante recalcar es que habitualmente en esa zona, ya ve que tenemos un área donde se acumula maleza acuática cerca del río. Entonces, en esa partecita, la maleza acuática habitualmente tiene, cada lirio que levantamos tiene cientos de huevos. Habitualmente, estos mosquitos son del género Culex y son como molestia sanitaria. Y en esta época, cuando empieza el calor, incrementa un poco la presencia de esos mosquitos.
Aparte de los huevecillos en los lirios, Secretaría de Salud usa ovitrampas para medir la presencia de los mosquitos, que son recipientes con agua colocados estratégicamente por ciertas zonas en donde dejan que los insectos pongan sus huevecillos. De esta manera, han visto que en Ocotlán, de los 100 puntos, solo en 7 había presencia del transmisor del dengue. De cualquier modo, Higuera Torres comentó que, si bien en Ocotlán no tuvo mucha reproducción, estadísticamente en todo el estado de Jalisco y en lo que va del año, el Aedes aegypti ha tenido una presencia alta.
En este año se presentó el incremento de presencia de mosquitos Aedes. Se adelantó un poco lo que actualmente tenemos nosotros. Habitualmente empezamos a ver presencia de Aedes en la semana epidemiológica 14-16. Y en esta ocasión nosotros empezamos a ver un ligero incremento desde la semana 8.
La causa de este incremento a nivel estatal es por los malos hábitos de prevención, como dejar recipientes o aljibes de agua limpia abiertos, mientras que en Ocotlán no hay tanta presencia de los mosquitos porque el agua estancada está en malas condiciones sanitarias que no permiten la reproducción del mosquito transmisor, pero sí el del género Culex que vemos normalmente. En Ocotlán, señora informativa, Juan Carlos Salcido.
Ya no sé si es buena noticia o mala, el asunto es que, pues ya lo escuchó, no hay la propagación del mosquito Aedes aegypti, el transmisor del dengue, pues debido a las malas condiciones con las que se encuentra el agua estancada. Entonces imagínense, un problema que tiene el municipio con la calidad de su agua, que es bastante mala, que ni siquiera permite la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Bueno, por lo pronto, bueno, las recomendaciones son las mismas siempre. Hay que evitar tener agua acumulada en los patios o en las azoteas. Hay que voltear todos los artefactos que tuviéramos para que no se propague el mosquito transmisor del dengue. Con esto vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. Le tengo mucho más aquí a Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Local.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo los teléfonos en cabina 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. Fíjese que los incendios que se han registrado en estos últimos días han consumido más de 120 hectáreas de pastizales tan solo en los municipios de Poncitlán, La Barca, Ocotlán y Chapala. Juan Carlos Salcido tiene más detalles.
4 incendios causaron daños en conjunto de más de 120 hectáreas de pastizales y materiales en los municipios de Poncitlán, La Barca, Ocotlán y Chapala durante esta semana, según información de Protección Civil Estatal, que brindó apoyo en los dos de mayor magnitud en los municipios de Chapala y Poncitlán. El de mayor tamaño se ubicó en el Cerro Grande de San Miguel, en la localidad de Atotonilquillo, perteneciente a Chapala, que afectó más de 100 hectáreas y requirió de varias horas de trabajo por parte de elementos de Protección Civil Estatal, Chapala e Ixtloacán de los Membrillos, aunque lograron evitar que el siniestro llegara a la zona boscosa. En Poncitlán, por la carretera de Santa Rosa a La Barca, un predio de 25 hectáreas donde había rastrojo, maleza y arbolado fue consumido por el fuego hasta que bomberos de Poncitlán, apoyados por Protección Civil del Estado, lograron controlarlo. Otro de los incendios sucedió más cerca de Ocotlán, en el cerro frente a la empresa Celanese, el cual solamente fue vigilado por los elementos de Protección Civil del Estado porque se encañonó y no representaba peligro, aunque en un momento dado, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán intervino, ya que vecinos de la zona denominada como Ocotlán Chiquito pidieron apoyo por la cercanía de las llamas. Esto según el director de la dependencia, Francisco Javier Godínez Castellanos, quien agregó que lograron controlar el fuego antes de que causara daños en la zona habitacional. Finalmente, un incendio en el rancho La Providencia de La Barca consumió dos camiones de uso agrícola y una casa habitación, el cual solo pudo ser controlado después de la intervención de Protección Civil y Bomberos de La Barca, Jamay y Poncitlán. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Importante estar informado sobre estos asuntos, sobre todo porque es temporada de estiaje, en donde hay muchos incendios debido a lo seco que se encuentran algunas zonas. Así que hoy a las 3 de la tarde en Surco, con Abraham Briceño, estaremos hablando de ese tema con especialistas, sobre todo con gente de Protección Civil, que nos ayudará a entender un poco más sobre los incendios forestales y cómo hay que prevenirlos y cómo hay que cuidarse de ellos. Así que quédese en la sintonía de Radio UDG a las 3 de la tarde con Abraham Briceño en Surco, hablando justamente de este tema de los incendios aquí en la región Ciénega. Y bueno, en otros temas, fíjese que la diputada federal con licencia, Verónica Delgadillo, estuvo aquí en el Centro Universitario de la Ciénega hablando con los jóvenes, ya que serán quienes definirán las elecciones para este 2018, si es que deciden salir a votar. Juan Carlos Salcido nuevamente con la información.
La diputada federal con licencia Verónica Delgadillo García fue invitada al Centro Universitario de la Ciénega, donde impartió una charla con la comunidad universitaria en la que habló sobre las problemáticas de los jóvenes y las inquietudes que ellos tenían de cara al futuro, pero principalmente acerca del papel de este sector de la población en el proceso electoral de este año.
Los jóvenes tenemos la obligación, la responsabilidad de participar, porque tenemos toda vida, una vida por delante. Si no, vamos a cargar con eso durante muchísimos años. Yo les pregunto, si ustedes quieren dejar hipotecado su futuro, porque si no hacemos nada, el futuro de todas y todos nosotros va a estar hipotecado por la indiferencia de muchos que se quejan y no hacen nada, o por las malas decisiones de los que se aferran a no dejar caer a ese estatus.
Otra de las cuestiones que abordó con la concurrencia fue sobre la situación de pobreza en la que viven 40% de los jóvenes en México y de cómo los bajos salarios que perciben, aún con estudios universitarios, influyen en esta cifra. También mencionó el bajo índice de contratación formal que existe para este sector y finalmente las pocas oportunidades que hay para tener estudios universitarios, ya que de 100 jóvenes que los buscan, solo 24 hombres lo logran, por 19 mujeres. La también aspirante a un curul en el Senado dijo en entrevista posterior que abrir canales de comunicación con la comunidad universitaria es muy importante a la vez de apostar por la educación superior.
La educación es un factor fundamental para transformar a las sociedades. La educación se convierte también en motores de investigación, en motores que nos pueden ayudar a sacar adelante al país. Yo creo que tiene uno que trabajar de la mano con las universidades para formar ciudadanos y también para seguir formando conocimiento, desarrollando conocimiento y también para usar ese conocimiento en favor de la sociedad.
Al finalizar la charla, Delgadillo García invitó a los asistentes a que expresaran a través de un video en vivo de sus redes sociales lo que hacía falta hacer para que México fuera un lugar mejor, dinámica en la que obtuvo respuestas como acabar con la corrupción y tener gobiernos más transparentes. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
importantísima la participación que tendrán los jóvenes para estas elecciones del 2018. Y digo, si es que salen a votar, porque la tendencia a nivel mundial es que los jóvenes no participan, excepto en redes sociales. Tal es el caso de las elecciones en Estados Unidos con Donald Trump, que si bien los jóvenes no estaban a favor de las políticas públicas del ahora presidente de Estados Unidos, pues no salieron a votar. Y también pasó en Europa con el Brexit en Inglaterra, si bien los jóvenes estaban en contra de que Inglaterra, el Reino Unido se separara, Inglaterra particularmente se separara de la Unión Europea, pues no salieron a votar, y quienes tuvieron la decisión fueron los adultos, sobre todo las personas pues ya mayores, quienes decidieron el rumbo de aquellos países. Pues ahí está la información y también la visita de la diputada con licencia Verónica Delgadillo. Con esto vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. Le tengo mucho más aquí en Señal Informativa. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Local.
9 de la mañana con 41 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Fíjese que el ITEI amonestó al titular de Seguridad Pública del municipio de Chapala por negar información sobre las pruebas de control de confianza, pero además también por negar información sobre la construcción del nuevo edificio de seguridad pública allí en el municipio de Chapala. María Ramírez Blanco tiene los detalles.
El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco amonestará al titular de Seguridad Pública de Chapala, Adán Domínguez León, por no entregar la información de un edificio en construcción como de pruebas de control y confianza. Además, el ITEI ya le había señalado anteriormente que lo realizara, informó la titular Cintia Cantero Pacheco.
Efectivamente, y se amonesta públicamente a Adán Domínguez León. Él es titular de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Chapala y en esta ocasión es por no entregar información relativa a la construcción de las nuevas instalaciones de la corporación, pero también por no entregar, el ITE ya le había ordenado que entregara los resultados de los exámenes de control y confianza que se les realizó a los policías de la corporación y que lo entregara con información disasociada.
Desde la primera amonestación que recibió el titular de Seguridad Pública, se le asesoró cómo entregar la información, ya que no era necesario que pusiera los nombres de todos los que laboraban, más que los resultados de los mismos. Sin embargo, el titular respondió al solicitante que la información era confidencial y reservada, a lo que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco sancionará monetariamente en caso de que se vuelva a hacer caso omiso, puntualizó Cantero Pacheco.
Se le explicó cuál era la manera en la que tenía que entregarlo y contesta exactamente señalando que es información confidencial y reservada. Le estamos dando un plazo de 5 días hábiles para que atienda esta solicitud. En caso de que no, bueno, recaerá multa económica que van aproximadamente sobre los 13,000 pesos para el director.
El Ayuntamiento de Chapala tiene 5 días hábiles a partir de lo acordado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco para otorgar la información solicitada. En lo que va del año, la administración ha recibido 3 amonestaciones para diferentes funcionarios del ayuntamiento. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Parte de lo que sucede en el municipio de Chapala en torno a la negación de información de una situación tan pues tan básica como es la de transparentar los recursos utilizados en la construcción de un edificio y también por las pruebas de control y confianza del municipio de Chapala hecha a policías de aquella ciudad. Y bueno, en otros temas un tanto más amable, fíjese que en la Casa de la Cultura están exhibiendo la obra Ocotlán Antiguo de Guadalupe Ortega. María Ramírez Blanco estuvo platicando con ella y nos trae la siguiente historia.
Guadalupe Ortega es una pintora del municipio de Ocotlán que participó en la exposición de pintura y fotografía que actualmente se encuentra en la Casa de la Cultura del municipio con la obra titulada Ocotlán Antiguo. Lienzo basado en una foto en blanco y negro del río Santiago tomada en 1939. La ocotlense se inspiró en la riqueza perdida que un día tuvo el municipio, además de usar su imaginación y llenarla de color. Para concluir con la obra de Ocotlán Antiguo, pintada sobre óleo, Guadalupe Ortega tardó aproximadamente un año y medio, además de ser su última obra. A la actualidad se encuentra en proceso otra pintura más.
Bueno, la inspiración es aquí mismo Ocotlán, ¿verdad? Porque es mi ciudad, que es una foto de lo que era el río y de lo que ya no es, porque está súper contaminadísimo todo. Ya se echó a perder. La foto es de 1939, se veía un río caudaloso y limpio y tenía vida, tenía pescados. O sea que en ese tiempo era un embarcadero aquí en Ocotlán. No había la carretera a Guadalajara. Traían sus mercancías en barcos. Y aquí en la foto esa es el embarcadero. Ahí llegaban y desembarcaban y se iba a la estación del tren.
Guadalupe Ortega se involucró en el mundo de la pintura desde el año 2006, después de que su hija menor fue inscrita a un curso para aprender a pintar. Posteriormente, tomó la decisión de apuntarse también a la clase. Con el transcurrir de los años, descubrió que el arte de pintar evoluciona conforme el hombre lo hace, refiriéndose no solo al progreso que tiene con sus obras, en técnica, sino en el enfoque y profundidad de plasmar lo que ella es, además de ver todas las obras de arte que realizó como uno de los legados más valiosos que le dejará a sus hijos, ya que a través de la pintura no solo encontró y dejó una esencia de lo que ella es.
¿Qué más quisiera yo que dedicarme todo el día, verdad? Pues a lo mejor algún día, ya que mis hijos crezcan, para dedicarme un poquito. Cuando estaba chiquilla me gustaba colorear, yo nunca dije, no, yo quiero pintar. O sea, conforme van pasando los años, vas descubriendo pues que cambias en gusto. Para mí ha sido muy satisfactorio pintar, pues es un logro para mí. Es algo que los voy a dejar yo a mis hijos. Si algún día ya dejo de vivir, pues ya va a quedar para como un legado para mis hijos. Bueno, en cada cuadro tú pones algo de ti, pues algo que queda ahí plasmado, ¿verdad? Cuando lo estás pintando. No he hecho yo autorretrato mío, pero pues sí, en todos los cuadros dejas algo tuyo. Encuentras algo, pues algo tuyo, ¿verdad?
De lo que más le gusta reflejar a Guadalupe Ortega en sus pinturas es la maternidad, la comida y la relación que tiene con la naturaleza, además de que le agrada usar cualquier técnica como las acuarelas, el óleo, gis y el lápiz. Los colores fuertes y llamativos le agradan debido a que cree que le dan alegría y sentido a sus pinturas. Actualmente no se dedica por completo a pintar, sin embargo, espera hacerlo más adelante. En los 12 años que lleva como pintora, ha realizado aproximadamente 40 obras que van desde figuras geométricas, pueblos, flores, bosques, el cuerpo de la mujer, fruta y demás. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Es parte del arte que se realiza aquí en el municipio de Ocotlán y, por supuesto, la añoranza a un mejor Ocotlán, el Ocotlán en donde pues no había tanta contaminación, por lo menos por la del río Sula, que mucho se extraña los caudales de ese río, como ya lo mencionó la artista. Con esto vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Le tengo mucho más aquí en Señal Informativa, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya es jueves y es tiempo de escuchar el análisis con el maestro Darwin Franco. Maestro, buenos días, lo escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Víctor Muro?
Adelante, lo escuchamos.
Sí, el tema que quiero hablar el día de hoy tiene que ver con estas acciones que ha emprendido el gobierno del estado a través de la Fiscalía General con el desarme de la Fiscalía Municipal. Se ha dado mucho revuelo en torno a si existen o no razones políticas o si bien se trata solo de cuestiones de seguridad en el desarme de la Policía Municipal de San Pedro de Tepec. Hay que recordar que por lo menos ya son 14 policías municipales que han sido intervenidas por la Fiscalía General del Estado bajo la sospecha de que existe una colusión entre sus integrantes y el crimen organizado. Lo cierto es que si bien van 14, hemos tenido muy poca o nula información sobre las averiguaciones que efectivamente podrían confirmar o no la existencia de esos nexos. los municipios consideran que eso tiene que ver más con una acción electoral, creo que es un momento para que la propia fiscalía o el propio gobierno del estado nos aclaren qué ha sucedido con las otras tres policías. Es decir, hay policías detenidos, hay policías sentenciados, se logró corroborar que en efecto hay una vinculación de estas policías con el crimen organizado, y esto tendría que llevarnos a una pregunta más. Es decir, si existen sospechas de que estas policías municipales están infiltradas, ¿no habría que revisar bajo la misma lupa también la labor de los organismos como la Fuerza Única o la propia Fiscalía General del Estado? Porque han existido ciertos hechos que dan cuenta de que también esa instancia que ahora realiza las intervenciones también ha tenido ciertas vinculaciones con el crimen organizado. Basta recordar que uno de los principales funcionarios de la Fiscalía General del Estado en tiempos del exalcalde Carlos Nájera fue detenido en Estados Unidos justamente porque se le vincula con el crimen organizado y con el lavado de dinero y el trasiego de la droga. Esto ocurrió no hace mucho tiempo, estamos hablando de un periodo que abarca entre el 2013 y el 2016, justo cuando ese funcionario era encargado del Centro de Operaciones y Inteligencias de la Fiscalía. Por eso es que se hace cuestionable que una instancia que se ha corroborado que hay indicios de que también pueden tener cierta corrupción con el crimen organizado sea la que encabece esta labor. Hay mucho todavía por decir, pero sobre todo tenemos la exigencia clara y contundente de que el gobierno del estado nos pueda decir si esas intervenciones en realidad son fructíferas o solamente son intervenciones mediáticas con un tinte político, que al final de cuentas no acaban de resolver la problemática por la cual aseguran estar interviniendo las policías.
Maestro, muchísimas gracias por su análisis del día de hoy. Lo escuchamos la próxima semana.
Hasta luego, Víctor Muro. Buenos días al auditorio.
Es el maestro Darwin Franco hablando sobre justamente las intervenciones que ha tenido el gobierno del estado en materia de seguridad pública con distintos municipios, entre ellos incluyendo el municipio de Ocotlán. Y bueno, hoy se cuestiona sobre todo por la intervención que tuvo en San Pedro Tlaquepaque en estos últimos días, este fin de semana que intervino la policía municipal de aquel municipio de la zona metropolitana de Guadalajara las sospechas de ser una cuestión política con la alcaldesa de aquel municipio. Estaremos muy al pendiente para saber qué es lo que ha sucedido en ese tema y por supuesto aquí le traeremos información. Con esto nos despedimos, muchísimas gracias por su permanencia aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la mañana con toda la información de Ocotlán y la región ciénega de Jalisco y Michoacán. Lo dejo con Marcados, ya viene Paco Drama y Roberto Monroy con muchos temas que tienen que ver con la publicidad y la mercadotecnia aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga un excelente jueves.
Señal Cultural.
El 15 de marzo recordamos en México que, en 1778, en la Ciudad de México, se funda la Escuela de Grabado de la Casa de Moneda, a iniciativa de don Fernando Mangino. En 1846, el presidente de los Estados Unidos, James Polk, al enterarse de que John Slidell no había logrado el reconocimiento de su persona como ministro plenipotenciario y de Texas como nuevo estado de la Unión. En 1915, después de que el general Salvador R. Alvarado, comandante del Ejército del Sureste, derrocara a los rebeldes de Yucatán, encabezados por Ortiz Argumedo, recibe el nombramiento de gobernador y comandante militar de esa entidad. Su gobierno se destacó por dinámico y progresista. En 1917, por instrucciones del general Álvaro Obregón, ministro de Guerra del gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza, se funda la Escuela Médico-Militar. Corresponde al médico Guadalupe García García organizarla y ser su primer director.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.